Madrid también pendiente de La Palma.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, en unos instantes vamos con nuestra seña de identidad, con la información madrileña, pero hoy se hace difícil obviar lo que está pasando en La Palma. La erupción de Cumbre Vieja tiene a toda España mirando a las Islas Canarias. Allí Onda Madrid tiene a una de sus redactoras, Marta Zúñiga. Buenas tardes, última hora desde Fuencaliente.
Buenas tardes, son 5.000 las personas que han sido desalojadas en la isla de La Palma. La erupción del volcán Cumbre Vieja no ha sorprendido, teniendo en cuenta los movimientos sísmicos registrados en los últimos días. Una vecina de Los Llanos relata así como vio desde su casa la erupción.
Hombre, de verdad que anoche yo lo vi, fue un espectáculo, es emocionante, entre alegría y tristeza para la gente que ha perdido sus casas, pero muy, muy, muy bonito.
Un espectáculo bonito, pero terriblemente destructivo. Un centenar de casas han sido devoradas por la lava y hay más de 5.000 evacuados. Estos son los sonidos que nos deja de momento el Cumbre Vieja.
Mira, mira, mira cómo cae. Ahí hay 8 metros, de lava.
¡Wow! ¡Qué pena, tío! Toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí. Vámonos.
Cristales rotos, casas devoradas y fincas que desaparecen. En breve volvemos en directo a La Palma, pero también tenemos que hablar de lo de aquí, que pasa por el botellón masivo de Ciudad Universitaria. Allí se juntó más gente de fiesta, bebiendo sin mascarilla, que la que hay en muchas ciudades pequeñas. 25.000 asistentes. Hoy la vicealcaldesa ha recordado en Telemadrid que muchos se van con multa, pero otros además se irán con virus.
Pensar que todo esto lo puede solucionar la policía es engañarse. No podemos poner 12.000 policías porque no los tenemos para empezar. Esto es responsabilidad individual. Muchos se van sancionados, pero lo peor es que muchos otros se van contagiados.
Los vecinos de la zona denuncian que el botellón es una constante, pero a la vez aseguran que nunca habían visto nada semejante.
Tanta gente nunca jamás en la vida. Uh-huh. Esto es la plaza que está debajo de la biblioteca de María Zambrano. ¿Sí? Ahí arriba estaban subidos, yo no sé ni cómo no se cayeron. Fue horrible, todo esto estaba inundado de gente. Este pasillo que vemos aquí, que son los ascensores, el ascensor que accedemos a la plaza, horrible.
Horrible resulta que, además de irresponsables, sean tan guarros, como nos dice Lourdes, limpiadora que hoy se está enfrentando a sus estragos.
Lo que es un botellón puro y duro. Botella, vomitado, cerveza. No se ha venido nadie a recoger o poca gente porque claro, esto no sobrepasa.
También sobrepasó a las autoridades lo ocurrido este fin de semana en Chueca con una manifestación nazi en la que se vertieron proclamas que ya están siendo investigadas como delito de odio. Hoy, tras las críticas por permitir esa marcha, la delegada del Gobierno en Madrid ha pedido perdón y ha denunciado también que los convocantes engañaron a la administración.
Quiero, por favor, que tenga todo el mundo claro que todas las armas jurídicas y administrativas que estén en manos de esta delegación lo haremos para que toda aquella asociación que quiera engañar a la delegación del Gobierno sepa que la va a tener enfrente. Y de verdad pido disculpas y me solidarizo con los colectivos LGTBI por haber vivido en sus calles lo que han tenido que vivir.
Con las palabras de Mercedes González cerramos esta portada. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Noelia Domingo, detenida de nuevo.
Ha sido arrestada esta mañana por agredir con un arma blanca a dos mujeres en un supermercado de El Molar. Una de ellas está herida grave. Domingo ha intentado agredir también a los policías municipales que han acudido al lugar. Unos vecinos han grabado el momento.
Mira, le va a agredir a la gente y todo, fíjate.
¿Qué le pasa? ¿No sabéis?
Bueno, no, porque
¿no
la
sabéis?
Ya
está, ya está, ya la tienen.
Domingo mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz y había obtenido el tercer grado en el año 2017.
Madrid elimina las restricciones horarias anti-COVID.
Los espectáculos y actividades recreativas recuperan el 100% del aforo y el ocio nocturno solo mantiene limitaciones al consumo en barra y la pista de baile. Comercios y oficinas también recuperan su aforo máximo permitido. Según cómo evoluciona la situación, se irán levantando otras restricciones, dice el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Hay que prepararse para convivir con el virus. Ahora lo que tendríamos que ir monitorizando es ¿qué consecuencias trae desde el punto de vista epidemiológico esta apertura de esta actividad social y económica? Si seguimos bien, iremos levantando más las medidas.
Cuenta atrás para la nueva ordenanza de movilidad.
Mañana se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y entrará en vigor el miércoles. El consistorio sigue retirando la señalética del antiguo Madrid Central, que será sustituida por la nueva de Distrito Centro. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Comenzaremos a poner la señalización nueva indicando el Distrito Centro y, por tanto, limitando el acceso a aquellos vehículos que lo tienen prohibido a través de la ordenanza de movilidad sostenible. Hay 157 señales y, por tanto, lo haremos de manera progresiva a lo largo de los próximos días.
Y la oposición municipal denuncia que Madrid ha vivido el verano más sucio de los últimos 20 años.
Es lo que aseguran el socialista Ignacio Benito y el concejal de Más Madrid, José Luis Nieto.
Un récord de suciedad este verano, cebándose nuevamente en los distritos del sureste. No se ha baldeado, las papeleras no se han vaciado, no se han repuesto las bolsas para perros y los olores han sido una constante en Madrid.
En cada una de sus gestiones demuestran que hay ciudadanos y ciudadanas que merecen más barrenderos por metro cuadrado y otros en función del distrito en que viven.
El gobierno municipal alega que los nuevos contratos de limpieza se han retrasado por los recursos de varias empresas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a echarle un vistazo a ese tráfico de lunes, empezando por las carreteras de la región, por el trazado regional. Conectamos con la DGT. Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de salida en la A3 a su paso por Rivas. Además, otro alcance dificulta la circulación, en este caso en la M50, en el entorno de Rivas, sentido A3. Al margen de estos accidentes encontrarán densidad circulatoria de salida en la A42 a su paso por Fuenlabrada por una avería y también en la M40 en Mercamadrid. Madrid, sentido A42. En el resto de carreteras a esta hora tráfico fluido y cómodo, eso sin mucha precaución, porque pueden encontrar tráfico en aumento de forma irregular de salida en la M607 en el entorno de Tres Cantos.
Vamos a encender nuestras cámaras para ver cómo se conduce por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las dificultades a esta hora se localizan en la parte norte de la ciudad. Recordamos que hay variaciones en las obras del nudo norte, nudo de Manoteras, que afectan a ambos sentidos de la circulación. Hay un tráfico más lento en esa zona y más complicado sobre todo en la salida por el Paseo de la Castellana, que ofrece retenciones. De momento, a esta hora todavía funciona bien la M30 y puede ser una buena alternativa. En el resto de las zonas del interior, de momento, situación tranquila.
Situación tranquila también en los servicios públicos de transporte. No tenemos hasta ahora constancia de que haya ningún problema reseñable. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí, hasta ahora se habla con nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González. Ainhoa, sigue poquito a poquito bajando la temperatura.
Pues comenzamos la semana en la que vamos a dar la bienvenida oficial al otoño y se va a notar, sobre todo a nivel térmico. Todavía en este comienzo de semana, en esta jornada de lunes, bueno, desciende el termómetro, pero tampoco de forma significativa. Seguimos con valores bastante suaves, propios de estas fechas. Hoy máximas de 23, 24 grados en gran parte del territorio. Y nubosidad variable. Eso sí, esas nubes en el último tramo de la jornada podrían dejar algo de precipitación puntual, especialmente en el sureste de la comunidad. Pero va a ser más nubosidad que lluvia. Y de cara a mañana seguimos con esa nubosidad variable y con temperaturas que pierden algún grado más. Ya decimos que va a ser un descenso paulatino. De todas formas, hoy jornada de lunes bastante tranquila, viento soplando de forma suave y lo dicho, lo único que perdemos algún grado respecto a ayer.
Así empezamos este lunes, noticias 14 horas, informativo 14 horas en Onda Madrid. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes en el 106 de la FM tienes una doble cita con el fútbol madrileño en Primera División. Desde las 7, derbi en el Coliseum, Getafe, Atlético de Madrid. Y a las 10, Athletic Club, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. La erupción del Cumbre Vieja en La Palma nos tiene a todos colgados de la radio, colgados del televisor. La lava sigue su discurrir camino del mar, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Un centenar de viviendas han sido devoradas por el magma y de momento no hay que lamentar ninguna víctima. Onda Madrid tiene a una redactora en la isla Canaria. Conectamos con La Palma para conocer la última hora y saber qué se siente al estar a la sombra del volcán. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la cercanía del volcán, a 18 kilómetros, donde me encuentro, pues con curiosidad e incertidumbre, porque por el momento han sido desalojadas más de 5.000 personas en La Palma. La prioridad ahora es vigilar muy de cerca la lava, así como que no se produzcan incendios por la erupción. La unidad militar de emergencia se ha desplazado a la isla, donde sumará 184 efectivos. También apagafuegos del Ejército del Aire. La lava, como dices, se ha comido, ha devorado literalmente casas y cultivos. El magma podría entrar en contacto con el mar hoy mismo y son muchos los turistas que quieren acercarse a ver este fenómeno de la naturaleza, aunque las autoridades lo desaconsejan.
Preguntaremos antes si se puede acercar y hasta dónde te puedes acercar. Hombre, sería muy curioso verlo.
Pero bueno, no voy a poner en riesgo nada por verlo.
No me da miedo. Hombre, a mí mientras que me dejaran ir y esta mañana me dejaran coger el vuelo era porque estaba todo correcto.
No, menos. Nos daba más miedo antes de que explosionara. Claro, ahora ya más o menos se sabe por dónde va, así que...
Miedo no, pero el incertidumbre sí, ya era más tranquilos.
Según los expertos, la erupción se podría dar por terminada cuando transcurran varios días sin que se produzcan emisiones de dióxido de azufre.
Horas complicadas para los habitantes de La Palma. Más de 5.000 personas han sido evacuadas de sus casas en una isla que vive en vilo desde ayer a primera hora de la tarde, cuando el volcán Cumbre Vieja entraba en erupción. Enrique López nos cuenta la cronología de las últimas 24 horas.
Eran las 3 y 10 de la tarde.
Imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica.
Y así vivían el momento los compañeros de la televisión canaria. Los seísmos de baja intensidad de los últimos días aventuraban lo peor. Con este sonido, el volcán Cumbre Vieja entraba en erupción.
¡Dios, hijo! ¡Derrumbe, derrumbe, derrumbe! ¡Derrumbe, derrumbe, volcán!
¡Hostia!
Todo comenzaba en la zona de Cabeza de Vaca, al sur de la isla, cerca del municipio de El Paso, donde sus 300 habitantes han sido evacuados. Su alcalde pedía ayer prudencia.
No estemos haciendo tonterías ni acercándonos donde no debemos, porque estamos a un par de kilómetros y nos está llegando la ceniza.
Cenizas y coladas de lava a 1000 grados que a más de 700 metros por hora devoran todo lo que se encuentran a su paso. Los cristales explotan por el calor y hay un centenar de viviendas afectadas, también cultivos.
¡Oh, qué pena, tío! Toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí.
Y lo peor llegaba por la noche.
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Más de 5.000 personas han sido evacuadas. Escuchamos a dos vecinos de la localidad de Las Manchas.
Es triste que pueda perder tanto el negocio como la casa, quedarte sin nada. Pero claro, ahora mismo piensa uno, gracias a Dios estamos vivos, estamos aquí, ¿sabes?
Con miedo y bueno, y ahora está a salvo uno, pero a ver.
Y a ver, como dice este palmero, porque sabemos cuándo empezó ayer a las 3:10, pero no cuando el Cumbre Vieja calmará su furia.
Aquí no somos para nada expertos en la materia, no somos vulcanólogos y nos hacemos las mismas preguntas que seguro se están haciendo ustedes. Vamos a tratar de responderlas con los que saben y lo vamos a hacer de la mano de Ángel García.
Onda Madrid explica.
Y la primera pregunta que nos hacemos, Ángel, es ¿cuánto puede durar una erupción?
Pues David, no hay una respuesta exacta para esa pregunta. Si nos atenemos a la historia reciente, la erupción del Teneguía, la última en La Palma, fue muy corta y duró un mes. Raúl Pérez es experto del Instituto Geológico y Minero de España.
Pues esa es la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar el volcán en erupción? No creas que no nos lo hacemos nosotros y que intentamos ver cómo podemos responder a esa pregunta. Lo que está ocurriendo ahora ya ha ocurrido antes, en siglos pasados, incluso con la erupción del Teneguía. Estaríamos hablando que podría estar entre 1 y 3 meses. Ahora bien, la pregunta es, ¿con la misma intensidad que está ocurriendo ahora?
Ahora preocupan mucho esas coladas de lava que caen ladera abajo camino del mar y no sé si hay una estimación de cuánto tarda eso en enfriarse.
Pues hay que entender que esa lava que sale del volcán a 1000 grados de temperatura y a medida que entra en contacto con el aire se va enfriando. Pero ese proceso también lleva un tiempo, como explica el vulcanólogo del CSIC, Joan Martín.
La parte exterior se enfría rápidamente porque se pone en contacto con el aire, pero a partir de ahí la parte interior puede mantenerse caliente durante bastante tiempo. Meses, años, puede estar ahí con temperaturas relativamente altas. Hay que tenerlos en cuenta.
¿Y se puede predecir, Ángel, cuándo va a ser la próxima erupción?
Pues los científicos no llegan a tanto, David. Es casi imposible predecirlo. Lo que sí se puede, y han hecho muy bien los científicos en La Palma, es monitorizar todos los datos y movimientos del magma para anticipar con un margen de tiempo suficiente para poner en marcha la evacuación de la población. Y aquí los científicos sí han acertado con muy poco margen de error el lugar por donde iba a salir este volcán. Álvaro Márquez es vulcanólogo del CSIC.
El volcán se ha comportado de manual. Todos esos terremotos que ha habido durante todos estos días, cómo se ha ido levantando el terreno, todos los datos que se han ido enseñando, lo que nos estaban enseñando era que precisamente el volcán iba a salir, donde finalmente ha aparecido.
En todo caso, David, las próximas 48 horas son claves para determinar cómo va a evolucionar la situación.
48 horas decisivas que les vamos a contar aquí en Onda Madrid. Gracias, Ángel. 2:18, el presidente del gobierno tenía las maletas hechas para irse de viaje oficial a Estados Unidos y a última hora ha tenido que variar el rumbo. Sánchez está en La Palma, está hablando en directo ahora mismo, ha comprobado in situ cómo funciona el dispositivo de emergencias y también la evacuación. El resto de políticos está valorando lo ocurrido y han llamado la atención las palabras de la ministra Maroto, que destaca las posibilidades turísticas que ofrece la erupción. Flor Carazo.
El gobierno mantiene permanentemente informado al rey de la evolución de los acontecimientos. Felipe VI, al comienzo de su discurso en el acto de apertura del curso universitario en Córdoba, ha transmitido un mensaje de ánimo a los afectados y ha mostrado su agradecimiento a los servicios de emergencias.
Trasladar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares.
El presidente Pedro Sánchez se encuentra en La Palma desde ayer por la tarde junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha visitado esta mañana a los evacuados que se encuentran en el acuartelamiento del Fuerte. También ha participado en la reunión del Comité de Dirección del Plan Especial de Protección Civil. Sánchez, que está compareciendo en estos momentos, se ha comprometido a que las ayudas para los afectados lleguen rápido.
Y sin duda alguna el compromiso del Gobierno de España total, absoluto, rotundo, para que cuando proceda la recuperación y la reconstrucción de los daños ocasionados por este volcán puedan al menos si no recuperar su normalidad previa a la erupción del volcán, sí recuperar muchos de sus, en fin, de su día a día, de su normalidad y evidentemente que no quede dañadas sus economías.
La polémica del día ha surgido con las declaraciones de la ministra de Industria, Reyes Maroto, sobre el volcán en Canal Sur.
Aprovechar esto también como un reclamo para que pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma pues lo puedan hacer en próximas semanas, en los próximos meses.
Unas palabras contra las que ha cargado la oposición, Elvira Rodríguez, PP, Jorge Buxa de Vox.
Resulta escandalosa la falta de empatía y de compasión de la ministra Maroto con esos palmeros que están perdiendo todo lo que tienen.
Pues es la nota graciosa del día, ¿no? Es el homenaje a Groucho Marx, que el gobierno pues cada día hace un homenaje a Groucho Marx.
La ministra ha matizado posteriormente sus afirmaciones y ha asegurado que el gobierno está con las víctimas y pensando cómo recuperar la normalidad, que la naturaleza ha cambiado.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 20, ya se lo habíamos avanzado en titulares, tenemos una última hora en el Molar. Noelia de Mingo vuelve a hacerlo. Dos mujeres han sido apuñaladas en la localidad madrileña del Molar esta mañana. Recordemos que la autora es la doctora que fue condenada a 25 años de reclusión en un centro psiquiátrico tras matar a puñaladas a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003, Julio César Cobos.
La Guardia Civil ya ha detenido a la doctora Noelia de Mingo, quien ha agredido en la localidad del Molar a una cajera de un supermercado en la Avenida de España. Esta es la persona más grave y después ha querido apuñalar a la dueña del supermercado, quien se ha refugiado en una farmacia donde allí ha sido agredida de heridas más superficiales. Según el vídeo de un vecino del Molar, se han vivido momentos de tensión cuando la policía municipal primero intentó detener a Noelia de Mingo, esta atacaba a los policías con un cuchillo y finalmente era reducida y detenida.
¡Pero coge la pistola!
¡No salivéis! Ya la tienen.
La víctima más grave es una mujer de 46 años, la otra persona tiene 53, con cortes superficiales. Ambas fueron atendidas por sanitarios del SUMA 112. Escuchamos a su portavoz, David García.
Ha sido en un supermercado de la Avenida de España, en el Molar. Y tenemos a dos personas heridas, una mujer de 46 años que presenta una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo. El equipo médico del SUMA 112 la ha estabilizado y la está trasladando con pronóstico grave al hospital 12 de octubre. Y además hay una mujer de 53 años con heridas superficiales por arma blanca, pronóstico moderado y que también va a ser evacuada por el SUMA.
Noelia de Mingo mató a 3 personas en 2006 en la Fundación Jiménez Díaz y había obtenido el tercer grado en el año 2017. Había sido condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico por estos asesinatos y después de herir a 7 personas. 6 años estuvo internada y desde 2011 empezó a disfrutar de salidas terapéuticas durante varios años. Actualmente estaba a cargo de su madre y bajo vigilancia de su psiquiatra de cabecera. Los magistrados resolvieron que Noelia de Mingo padecía una enfermedad sin cura, esquizofrenia paranoide crónica.
Esos apuñalamientos son ahora mismo la noticia en Madrid, pero a primera hora del domingo toda la vista estaba puesta en el macro botellón. Una riada de jóvenes en Ciudad Universitaria bebiendo en la calle sin atender a ninguna norma de prevención anti-COVID. Hablamos de una marea humana que era imposible de disolver, Eva Prat.
25.000 jóvenes hacinados, sin mascarilla, bebiendo, gritando y bailando, algunos lanzándose al aire para intentar caer entre la multitud y otros deslizándose por las farolas. Eso fuera porque dentro del recinto, en la Facultad de Derecho, también se presenciaron imágenes dantescas. Maricruz lleva 45 años de ordenanza y dice que no había visto nunca nada igual. Tampoco Lourdes, limpiadora, que hoy, 48 horas después de la fiesta, seguía sin dar abasto.
Ahí arriba estaban subidos, yo no sé ni cómo no se cayeron. Fue horrible. El ascensor para el urinario de ellos, claro.
Botella, vomitado, cerveza.
Al final hubo 11 jóvenes heridos y la intervención de los agentes evitó males mayores. José Luis Morcillo, comisario de la Policía Municipal, explicaba lo ocurrido en Telemadrid.
Fue en pequeños botellones que luego convergieron. El problema es que Madrid no es solamente la ciudad universitaria. Yo les hablaría de un territorio donde se pueden juntar hasta 500 o 1.000 personas en cuanto bajemos la guardia para beber y para bailar.
Hoy en la Complutense muchos alumnos se desmarcaban de este tipo de diversión y la condenaban.
Gente muy extraña, aparte. No me apetecía estar ahí. A mí me parece totalmente innecesario.
Desmadre total, descontrol, que se le fue de las manos.
Sabemos también que van a haber esta semana y seguramente la semana que viene también habrá.
También mostraban su indignación profesores y personal administrativo.
Es una vergüenza que gente que está estudiando una carrera universitaria hagan estas cosas que nos ponen en peligro a todos.
Esta situación mejoraría, insiste, a los empresarios y clientes del ocio nocturno si hubiera más flexibilidad para el sector, porque aunque anoche los locales reabrían hasta las 6 de la mañana, todavía dicen queda mucho por hacer.
No se puede permitir que las calles están a tope y los negocios están muy deficientes.
De momento, recordamos, ni se puede bailar ni consumir en barra y el aforo es del 75%.
Esta mañana en estos micrófonos, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, hemos escuchado al viceconsejero de Plan COVID, Antonio Zapatero, que pide no cometer errores como el de Ciudad Universitaria, a la vez que reconoce que es pronto para saber si el botellón afectará la bajada de la incidencia que estamos registrando en estos últimos días. Fátima Sotorrío.
No hay que dar margen al virus porque si nos descuidamos volverá a causar estragos. Frente al macrobotellón universitario, llamamiento en Onda Madrid a la prudencia de Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Ha hecho un esfuerzo importante, pero eso no quita para dejar bien claro que tenemos que seguir teniendo muchísima prudencia y muchísimo respeto al virus, porque si le damos margen, el virus puede volver a seguir haciendo daño. Por tanto, situaciones como la del sábado en la ciudad universitaria es justo lo contrario de lo que hay que hacer en este momento.
En unos días se comprobará si se nota la incidencia. De momento la situación está bajo control y si la cosa sigue así, las restricciones se irán relajando en semanas sucesivas.
Hay que prepararse para convivir con el virus. Ahora lo que tendríamos que ir monitorizando es qué consecuencias trae, desde el punto de vista epidemiológico, esta apertura de esta actividad social y económica. Si seguimos bien, iremos levantando más las medidas.
En estos momentos, en la región, el porcentaje de vacunados mayores de 12 años es de más de 84%.
El viceconsejero Zapatero no es el único que ha hablado de lo ocurrido en la apertura del curso universitario. Desde el ayuntamiento dicen que no pueden poner miles de policías en la calle y apelan a la responsabilidad individual. Y en la oposición hay voces que piden a la comunidad que ofrezca planes de ocio alternativos a los jóvenes. Begoña Alarcón.
Sí, responsabilidad individual y civismo, esas son las apelaciones que se hacen desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid. Responsabilidad porque el COVID sigue ahí, civismo porque no se puede consentir el estercolero en que quedó el campus tras el macrobotellón. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Es 25.000 personas haciendo un botellón que sin respetar de ninguna manera las medidas de seguridad, pero también en segundo lugar que ni siquiera sean capaces de tener el civismo de no dejar las toneladas de basura que dejaron.
La Policía Municipal actuó correctamente porque intentar un desalojo quizás hubiera provocado incidentes, apunta el alcalde. Nadie les advirtió, pero aunque fuera así, no hay policía suficiente para evitarlo, advierte la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Pensar que todo esto lo puede solucionar la policía es engañarse. No podemos poner 12.000 policías porque no los tenemos para empezar. Esto es responsabilidad individual. Muchos se van sancionados, pero lo peor es que muchos otros se van contagiados.
Y eso que los fines de semana se refuerza el control policial para evitar botellones. Pero hay que contar también con esa responsabilidad de cada uno de nosotros, de esos estudiantes que ya son mayores de edad, recuerda el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Considero, insisto, que lo primero que hay que pedir es responsabilidad individual a quienes realizan este tipo de actos. No podemos siempre responsabilizar a la policía de lo que hacen los ciudadanos mayores de edad irresponsables.
En Unidas Podemos piden políticas de juventud y alternativas de ocio para que los jóvenes no beban en las calles. Carolina Alonso, portavoz en la Asamblea.
La señora Ayuso ha anunciado a bombo y platillo pues el fin de las restricciones, pero no ha ofrecido una alternativa de ocio para los jóvenes de la Comunidad de Madrid, y es algo que estamos viendo en muchísimos municipios, que no hay alternativas de ocio seguro y gratuito para los jóvenes.
En total, el fin de semana se interpusieron 716 multas por consumo de alcohol en la vía pública. Entre las actuaciones más destacadas, evidentemente, las labores de vigilancia y control en ese gran botellón de la noche del viernes en la ciudad universitaria.
Madrid poco a poco recupera la normalidad prepandemia. Hoy comercios y restaurantes, por ejemplo, han podido aumentar su actividad gracias a la recuperación de horarios y al final de los aforos. Raquel Ruiz.
Hoy los mercados, tiendas y centros comerciales recuperan la libertad de aforo, un alivio para todos los comerciantes.
La gente puede entrar, va gente, no tienes que estar dentro, los probadores no puedes entrar, sí, contando los que hay.
Nosotros necesitamos mucha gente para que esto avance. O sea, esto al final es una calle que pasa muchísima gente y no estamos acostumbrados para nada a que haya muy poquita gente.
Se acabaron las restricciones siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, una condición que los compradores no tienen muy claro que se vaya a cumplir.
Sí, de momento sí, porque había una gran afluencia, pero yo creo que la gente en general sí que está bastante más relajada, o sea que
que habrá que ver a horas puntas de un sábado o un domingo, seguramente la historia sea otra. La gente se pega mucho, no se ponen bien la mascarilla y bueno, es un poco complicado.
Los que tienen sus negocios en alguno de los 186 mercadillos de la región esperan, gracias al final de estas restricciones, poder recuperar el nivel de ventas. Durante todo este tiempo se han sentido discriminados.
Ya que los centros comerciales están al 100% desde hace mucho tiempo, aquí que estamos al aire libre es lo más justo.
Hemos tenido días que hemos venido al 50%, o sea, y las cosas no son así. Pues después pasas a un centro comercial y hay 500.
También los bares y restaurantes amplían aforo permitido en interiores, podrán ocupar el 75% de su capacidad con mesas de hasta 6 comensales en interior y de 10 en terraza. Recuperan los horarios anteriores a la pandemia y lo que todavía queda restringido es el café o la caña en la barra. También es un buen día hoy para el mundo de la cultura. Cines, teatros, auditorios, museos y circos se liberan de los límites de aforo, aunque eso sí, los asistentes deberán contar con una butaca preasignada y no se podrá consumir alimentos o bebidas durante las sesiones.
Los que siguen sin saber qué será de ellos el fin de semana que viene son los comerciantes del Rastro, que tras otro domingo a medio gas piden que el ayuntamiento los deje volver a la normalidad. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, solicitan al consistorio que no diluya en el tiempo la decisión que se adoptaba la pasada semana en el Pleno de Centro. Maika Torralbo es la vicepresidenta de la asociación ElRastro.es.
Solicitamos al señor alcalde que cumpla lo aprobado en el Pleno del día 15 de septiembre en la Junta de Distrito Centro, que es reabrir el Rastro con el 100% de los puestos en las ubicaciones anteriores a la pandemia. Ahora mismo estamos en el 50% desde hace 10 meses. La Comunidad de Madrid y la orden sanitaria lo permite. Se han levantado todas las restricciones del aforo del público.
Tras 8 meses de lucha, los artesanos conseguían que el Rastro reabriera el pasado mes de noviembre, pero solo con el 50% de los puestos. Pedro Santos es portavoz de la Asociación Independiente de Vendedores del Rastro.
Nuestras economías están muy tocadas, la verdad, porque recuperarte después de 8 meses sin trabajar es muy difícil, que trabajando al 50%, 6 horas a la semana, recuperarnos.
La historia de este mercado arranca en 1740. En la actualidad es patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Madrid y, además de él, viven 1000 autónomos, productores o artesanos.
Y la Fiscalía va a investigar la marcha nazi de este fin de semana en Chueca. Lo hace por iniciativa propia para determinar si hubo delito de odio. El Ministerio de Igualdad y asociaciones LGTBI también han acudido al Ministerio Público para denunciar esa concentración, Lupe Ortiz.
Lo primero que ha hecho la Fiscalía es solicitar a la policía y a la delegación del Gobierno toda la información de que dispongan sobre esa marcha. Abre diligencias de investigación penal por si durante la celebración del acto se cometió algún delito de odio. Se adelanta así el Ministerio Público actuando de oficio, aunque también el Gobierno, a través de los Ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, ha registrado sendas denuncias ante la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio y Discriminación. Consideran que es su obligación institucional, política y ética condenar lo sucedido en Chueca. En esa manifestación hubo un detenido por agresión. Los concentrados portaban pancartas con lemas como "Fuera Sidosos de Madrid" o "Fuera Maricas de nuestros barrios".
Pues múltiples reacciones de condena desde las instituciones y los partidos madrileños. No está en discusión el repudio a esos eslóganes execrables de los manifestantes, pero sí el papel de la delegación del Gobierno. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, la condena de esas proclamas homófobas es el elemento común de las reacciones, aunque también hay cruce de reproches. El consejero de Interior y Justicia, Enrique López, recrimina a la delegación del Gobierno que no disolviera la manifestación.
Esto tenemos, insisto, que condenarlo, pero también hay que exigir a la autoridad gubernativa que estas manifestaciones sean disueltas desde el momento en el que se pueda constatar que se está cometiendo algún delito penal.
El alcalde Almeida también condena, pero disculpa a la delegada.
Son bárbaros e indeseables que no caben en la sociedad madrileña. Me parece que echarle la culpa a la delegada del Gobierno no es lo justo en esta situación. Cuando te convocan, te camuflan una convocatoria.
La delegada del Gobierno recuerda que su departamento no puede prohibir manifestaciones y que ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Afirma que la situación está muy encendida en Madrid. Mercedes González.
La situación en Madrid está tan polarizada, tan confrontada, que todos los responsables políticos en Madrid y los que no están en Madrid y están en ámbitos nacional, tenemos que ayudar a calmar esto, porque esto cada vez está más peligroso.
Preocupación compartida por los grupos de la oposición en la Asamblea. Carolina Alonso, Unidas Podemos, Mónica García, Más Madrid, Hanna Yalul, PSOE.
Hemos visto como efectivamente sí que existe un discurso de odio que está campando a sus anchas y pedimos a la señora Ayuso que desde luego no siga haciendo de altavoz para la extrema derecha.
La última vez que la oímos decir algo sobre la homofobia era que era una cosa que teníamos la gente de izquierdas en la cabeza. Lo que tenemos en la cabeza son unas imágenes de ultras por nuestras calles diciendo fuera maricas de nuestros barrios.
Estamos viviendo momentos muy críticos, sobre todo con el tema de la homofobia, que también lo quiero denunciar aquí, sobre todo con la manifestación de Choca el otro día y con el auge de los discursos xenófobos también, sobre todo relacionado con los menores no acompañados, con los menores en la Comunidad de Madrid.
Condena rotunda también de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Me parece intolerable, me parece inexplicable, me parece que hace falta educar más en respeto y en civismo. Y si dedicáramos más recursos a educación, evitaríamos que se formaran grupos como esos que se atreven a ir a las calles a hacer esas afirmaciones.
Acuerdo, por tanto, en la condena.
Lo acabamos de contar, la Fiscalía investiga como delito de odio la manifestación neonazi de Chueca, pero también vamos a desmontar los bulos que están circulando precisamente alrededor de lo que pasó este fin de semana.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y hoy desmontamos mentiras con Clara Jiménez Cruz. Clara, muy buenas.
Buenas tardes, Junquera.
Hoy nos traes un bulo de estos que reutiliza imágenes viejas como si fueran actuales, como si fueran de la manifestación neonazi de este fin de semana en Chueca.
Sí, fíjate, hablamos de una foto que seguro que más de un oyente ha visto. Es una imagen de un policía saludando a un manifestante con la bandera de España y lo vinculan a que la policía no quiso hacer nada porque simpatizaba con esos manifestantes neonazis. Lo ha tuiteado incluso alguna cara muy conocida del mundo del espectáculo, pero es una foto antigua, no es de este sábado, no es de esa manifestación neonazi de Chueca, ni siquiera es de Madrid. Se tomó el pasado 12 de octubre en Barcelona.
Ha corrido por todos los Twitter habidos y por haber, pero lo ha desmentido incluso el propio fotógrafo.
Sí, lo ponía en Twitter el domingo. La foto es de la Fiesta Nacional de 2020. La hizo en la Jefatura de Policía Nacional de Barcelona. Ahí enfrente se reconocen los edificios. En ningún caso fue en Chueca este fin de semana.
Y desmentido eso, tenemos otro terreno abonado para bulos con el incendio, con la explosión, la erupción del volcán de La Palma.
Sí, porque toda crisis también de este tipo tiene sus bulos. Empezamos con uno que dice que el agua en zonas próximas al volcán no es potable. Esto a esta hora es completamente falso. El Cabildo de La Palma anunciaba sobre las 11 de la mañana que los expertos están constantemente monitorizando el agua y ahora mismo se puede seguir bebiendo, no está contaminada.
Veremos cómo evoluciona en cualquier caso, pero hasta ahora el agua en La Palma es potable.
Y otro bulo. ¿Sabes que hacer una cobertura de un acontecimiento así en directo es un reto informativo? Hay incertidumbre, hay nervios, hay que estar al pie de la noticia y hay algunos que han aprovechado esta situación. Todos nos podemos equivocar en un directo para recortar un vídeo de ayer por la tarde donde la meteoróloga Isabel Zubiaurre de La Sexta le preguntaba a un experto por consejos para que los bomberos apaguen un volcán. Escucha.
¿Qué consejos les diría a bomberos, a agentes forestales, a toda la gente de Protección Civil para ver cómo se apaga un volcán?
Y supongo que el vídeo que están utilizando para zurrar a esta compañera está sacado de contexto.
Exacto, al final lo están utilizando para reírse de ella, pero ya sabes que siempre decimos que hay que ver las cosas completas, leerse las noticias enteras y también las retransmisiones de televisión. En este caso, le falta la segunda parte en la que la propia periodista se corrige a sí misma, se refiere a los incendios que puedan derivar de la lava que expulsa el volcán.
Bueno, ya no cómo se apaga el volcán, obviamente, sino cómo se apaga los posibles incendios que se puedan producir a su alrededor. ¿Qué consejos les daría?
Sí, es que hay mucho tuitero riéndose en Twitter de una compañera que además es doctora en físicas. Con el vídeo completo la cosa cambia, claro. ¿Alguno más, Clara?
Bueno, más bien una recomendación, porque estamos viendo muchas imágenes de La Palma y ya sabes que en momentos de crisis hay que fijarse en quién las está compartiendo. Hay que recurrir a las fuentes oficiales que comparten la información contrastada. Usuarios desconocidos en redes sociales, ojo, cuidado, hay que ponerlos en cuarentena porque estamos viendo algunas imágenes que nos está dando la sensación que no son. Estamos verificándolas todavía.
Va a haber mucho bulo seguro en los próximos días, en las próximas horas, relacionado con ese volcán de La Palma. Mucha prudencia con la información y más en momentos críticos. Gracias, Clara.
Hasta el jueves.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si han pasado por el centro de la capital, ya lo habrán comprobado, las señales de Madrid Central han empezado a desaparecer. Madrid se prepara para aplicar las nuevas medidas de movilidad en la ordenanza a partir del miércoles. Y también nos ha contado el delegado Borja Caravante para que en Cibeles se asuma la gestión directa de Bicimad. Mar García.
Sí, por empezar por eso, lo más cercano, a partir de mañana podremos ser ya testigos de cómo son las nuevas señales de Madrid Distrito Centro. Los nuevos indicativos con las limitaciones se empiezan a instalar en las calles antes de su entrada en funcionamiento el miércoles. Borja Caravante, delegado.
Comenzaremos a poner la señalización nueva indicando el distrito centro y, por tanto, limitando el acceso a aquellos vehículos que lo tienen prohibido a través de la ordenanza de movilidad sostenible. Hay 157 señales y, por tanto, lo haremos de manera progresiva a lo largo de los próximos días.
Cambios con las exigencias de los concejales que apoyaron esta ordenanza. José Manuel Calvo, Grupo Mixto.
Lo que le pido es que la ordenanza de movilidad y ese acuerdo que hemos alcanzado sirva como punto de inflexión para que Madrid se ponga las pilas, para que su gobierno se ponga las pilas y nuestra ciudad se sitúe a la vanguardia de la movilidad sostenible, que es donde estuvo durante la etapa del gobierno de Manuela Carmena.
Y en este ponerse las pilas, el aviso de Vox y su concejal, Fernando Martínez Vidal.
Que a los madrileños les va a costar la broma del Madrid Central del alcalde Almeida, 180 millones de las arcas municipales, más 258 millones de recaudación que saldrán de sus bolsillos. Señor delegado, los madrileños tienen que saber que perpetuar el Madrid Central de Manuela Carmena les va a salir muy caro.
Lo que también empieza en Cibeles son trámites para que Bicimad pase a ser de gestión directa, lo confirma el delegado Caravante.
Ya hemos iniciado el proceso para la gestión directa de Bicimad, esperemos poderlo llevar con carácter inmediato al Pleno para aprobar esa gestión directa, que estoy seguro que nos va a permitir no solo mejorar la disponibilidad, sino sobre todo llevar a cabo el compromiso que tenemos de ampliar a todo Madrid Bicimad.
Y mientras la oposición, que sigue denunciando que el Gobierno está realizando una gestión desastrosa de este servicio de bicicleta pública.
Diferencias entre el Gobierno y la oposición por la gestión y también por el vandalismo de las bicis de alquiler y por la limpieza de la ciudad. Madrid más sucia, mar o igual de sucia que otros veranos.
Pues según los socialistas y Más Madrid, coincidencia. El verano más sucio de los últimos 20 años y lo peor se lo ha llevado barrios del sur y del este de la ciudad. Ignacio Benito, socialista, José Luis Nieto, Más Madrid.
Un récord de suciedad este verano cebándose nuevamente en los distritos del sureste. No se ha baldeado, las papeleras no se han vaciado, no se han repuesto las bolsas para perros y los olores han sido una constante en Madrid. Todo ello junto a la basura y la suciedad de las calles han provocado que suframos el verano más sucio en Madrid de los últimos 20 años.
Estamos bastante convencidos de que seguirá estando más sucio el sur que el norte de la ciudad, porque en cada una de sus gestiones demuestran que hay ciudadanos y ciudadanas que merecen más barrenderos por metro cuadrado y otros en función del distrito en que viven.
En la respuesta de esta foto, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, las empresas, dice, han contratado en estos 3 meses casi 1.000 personas para suplir las vacaciones con los nuevos contratos. Esto resuelto.
La limpieza va a mejorar en todos y cada uno de los distritos y va a mejorar especialmente en los distritos del sur. Y va a mejorar porque supone un incremento del 45%, un contrato de 1.624 millones de euros que va a permitir tener a disposición de los madrileños 2.000 barrenderos más limpiando las calles de nuestra ciudad.
Pero de momento los nuevos contratos no han podido entrar en vigor en agosto porque han sido recurridos.
Y hoy nuevo episodio en la polémica del Teatro Malinche, ya saben, esa especie de pirámide que quiere erigir Nacho Cano en Hortaleza para un espectáculo musical. El creador ha respondido en las últimas horas a las críticas llegadas desde la izquierda, en especial desde Más Madrid, y el exmiembro de Mecano defiende su carpa e invita a Mónica García que se ponga en su piel, Paloma Nolasco.
Primero fueron las declaraciones del presidente de la Junta del Distrito de Hortaleza explicando cómo fueron las negociaciones. Después, las críticas de los grupos de la oposición, seguidos de los argumentos del área de urbanismo y ahora la respuesta del artista y empresario cultural. Nacho Cano defiende su proyecto Malinche, una carpa que no pirámide, 165 puestos de trabajo directos, 500 indirectos y 1 millón de euros entregados al ayuntamiento, todo para un musical que lleva preparando más de 10 años.
Si aquí el objetivo es arremeter contra Ayuso, usándome a mí, porque yo apoyé a Ayuso, el mensaje que se está mandando no es este. El mensaje que se está mandando es, señores de la cultura, artistas, no salgáis del pensamiento habitual que mirar lo que os va a pasar, mirar lo que le está pasando a Nacho Cano.
Difiere la portavoz de Más Madrid en la asamblea, a la que el cantante, además de invitar para que conozca el espectáculo, acusa de orquestar una campaña contra él. Mónica García insistía esta mañana: no tengo nada en contra de Nacho Cano, ha dicho, mi trabajo es denunciar los tratos de favor.
Si el señor Nacho Cano invita a la señora Ayuso a veranear y luego aparece una cesión de una propiedad pública en manos de Nacho Cano, hombre, pues es cuando menos sospechoso. Y es que no queremos esto para el patrimonio público, sencillamente.
Y defiende la libre concurrencia a través de concursos públicos para que todos los empresarios del ámbito cultural puedan desarrollar sus proyectos en igualdad de condiciones.
Colmenar Viejo inicia un nuevo programa de acompañamiento a los menores que hayan sido expulsados temporalmente de su centro educativo. Es una iniciativa gratuita dirigida a escolares de 6 a 16 años que van a recibir clases para poder afrontar el curso con éxito, que no caigan en el absentismo escolar y que eviten problemas de relación con sus compañeros y con las familias. Patricia Cristóbal.
Sí, es un programa pionero que Colmenar Viejo pone en marcha por primera vez este curso y que está enfocado a aquellos menores que han sido expulsados de su colegio o instituto y que vayan a tener que permanecer algunos días sin volver a las aulas como reprimenda. El concejal de Educación, Agustín de la Fuente, explica cuál es el objetivo.
Trata de atender a esos alumnos para que reflexionen sobre su comportamiento con unos efectos reparadores y educativos. Se trata de dar una alternativa educativa a la expulsión y tratar la incidencia globalmente junto con la familia.
El programa, eso sí, está enfocado en un colectivo muy concreto y con una sanción de al menos 5 días.
Está dirigido pues a los alumnos de quinto y sexto de primaria y a los alumnos de ESO que hayan sido expulsados más de 5 días de clase. Y los primeros programas pues comenzarán a desarrollarse el día 20 de septiembre.
Con todo ello, con estos planes de concienciación y clases de apoyo, la Concejalía de Educación pretende que los niños puedan reincorporarse y afrontar el curso con éxito.
Más de 1000 majariegos se han quedado sin piscina para nadar este otoño porque el Ayuntamiento del municipio ha anunciado que no va a abrir el polideportivo de Huerta Vieja porque no puede garantizar la seguridad de los usuarios. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Majadahonda ha detectado daños estructurales en la última revisión del polideportivo de Huerta Vieja. Los pilares están oxidados y se ha roto la deshumectora. Es el aparato que ayuda a reducir los niveles de humedad para evitar que la estructura se dañe. Eduardo González Camino es el concejal de Deportes.
Es necesaria una actuación para solventar los problemas que actualmente tiene la estructura, siendo imposible el uso de la misma en condiciones de seguridad. Desde el Ayuntamiento de Majadahonda estamos buscando alternativas para garantizar a los usuarios una lámina de agua en la que puedan continuar su actividad.
Más de 1000 majariegos son usuarios de esta piscina, de la piscina de Huerta Vieja, una instalación que acaba de cumplir 27 años y que, según el Grupo Municipal Socialista, está abandonada. Manuel Fort es su portavoz.
Algo que venimos denunciando desde hace más de 2 años. La absoluta falta de mantenimiento de los edificios públicos en Majadahonda.
Una falta de mantenimiento que también afecta, según el portavoz socialista, a la Casa de la Cultura, que tiene goteras, y a otras instalaciones municipales. Los servicios técnicos están evaluando la situación de la piscina de Huerta Vieja para su posterior reparación, aunque por el momento no hay fecha de inicio de obras.
Rivas, luz verde a la licitación del nuevo colegio público con una inversión inicial de 3,1 millones de euros. Es el colegio que los vecinos decidieron llamar Mercedes Vera en votación popular, pero la comunidad tiene otros planes, Jaime Moya.
Los vecinos de Rivas ya habían elegido por votación un nombre para el colegio. El escogido, Mercedes Vera, la primera maestra ripense tras la Guerra Civil. Sin embargo, al aprobar el proyecto, la Comunidad de Madrid ha impuesto uno nuevo, Colegio de la Hispanidad. Muchos vecinos no están convencidos con el cambio.
No sé, me parece un poco absurdo, ¿no? Es que me he quedado en shock.
Yo creo que lo que cuenta son los servicios que haga ese colegio. Y el nombre, pues cada cual, yo que sé, que se imagine el que quiera, ¿no?
Hombre, si se había aprobado primero un nombre y es algo representativo de aquí de Rivas, pues me parece que sería el nombre que tendría que quedarse, ¿no?
Por su parte, el Ayuntamiento ha reclamado la decisión. José Luis Alfaro es el concejal de Educación.
Exigimos a la Comunidad de Madrid que rectifique la decisión de poner otro nombre al colegio y respete la decisión de los vecinos y de las vecinas de Rivas que ya le pusieron nombre con una alta participación.
Mientras, la comunidad ha aprobado un desembolso de 3 millones de euros para un centro que en su primera fase dará cabida a 225 alumnos. Está previsto que el nuevo colegio esté disponible para el curso 2022-2023.
Y Chincho necesita más médicos, eso es al menos lo que piensan las más de 1.500 personas que han firmado una iniciativa popular que pide que se mejore la atención del consultorio de la localidad. Jaime Domínguez.
Las promotoras de esta recogida de firmas entregaron el viernes los 1.500 apoyos que han conseguido en solo 2 semanas al Ayuntamiento de Chinchón, que ahora se los entregará a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Una de las primeras impulsoras de este movimiento vecinal, Susana García, explicaba la situación en la que se encuentran tanto en Chinchón como en el municipio vecino de Colmenar de Oreja, donde está el centro de salud de referencia.
Es que no se puede estar en un municipio, me parece que son 5.000 y pico habitantes. En Colmenar de Oreja no sé los que hay, pero es más grande. Que estemos, imagínate, 12.000 personas sin médicos, no tiene sentido.
El Ayuntamiento de Chinchón asegura que apoya esta iniciativa y espera una fecha para la reunión que han solicitado con los responsables sanitarios regionales. La falta de médicos en muchas franjas horarias y la dificultad para obtener una cita presencial son las principales quejas de los usuarios. El gobierno local espera que estas firmas sirvan para que la comunidad escuche las reivindicaciones del pueblo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música. Todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Quedan unos 8 minutos de informativo, tiempo de sobra para hablar de propuestas culturales. Entramos en el terreno de Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Pues tiempo para darle la enhorabuena a don José Sacristán, que recibía esta mañana el Premio Nacional de Cinematografía. La entrega se hacía dentro del marco del Festival de Cine de San Sebastián.
Yo me ataba unas cuantas plumas de gallina a la cabeza y me plantaba desafiante delante de mi abuela. «Virgen Santa, un indio», gritaba mi abuela. «Se lo ha creído», decía yo. «Se lo ha creído». Cuando tuve noticia de la concesión de este premio, volví a oír el grito de mi abuela. «Se lo han creído», me dije.
Pues así, con sentido del humor, expresaba su agradecimiento a este reconocimiento a una larga y versátil carrera, tanto en cine como en teatro o en televisión. Y vamos a aprovechar para decirle nuestro adiós a Mario Camus, porque él era amigo personal de Sacristán, nuestro flamante Premio Nacional de Cinematografía. Y bueno, pues Mario Camus ha fallecido este fin de semana, así que también aprovechamos este momentito para recordarle. Y seguimos hablando de premios. Gran triunfadora en los Emmy 2021, The Crown ha arrasado, se ha llevado los principales premios de la categoría de drama. Mejor actriz principal ha sido para Olivia Colman como Reina Isabel II. Mejor actor principal ha sido reconocido Josh O'Connor por su papel como el príncipe Carlos. La mejor actriz de reparto ha sido Gillian Anderson, que interpreta a Margaret Thatcher. El mejor actor de reparto, Tobias Menzies, como el duque de Edimburgo. Y bueno, además la serie pues se ha llevado los premios a guión, dirección y, como no, el premio a la mejor serie de drama.
Majestad,
No me equivoco si afirmo que nos respetamos mutuamente lo suficiente para hacernos preguntas más importantes, de mujer a mujer. Al fin y al cabo, somos de la misma edad.
¿De verdad?
Solo nos llevamos 6 meses.
Oh. ¿Y quién es la mayor?
Yo, señora.
Y además de The Crown, en la edición de los Emmy de este año han destacado, entre otras producciones, Gambito de Dama y Ted Lasso en las categorías de miniserie y comedia, respectivamente. Esta semana se inaugura la temporada 2021-2022 del Teatro Real. El próximo 23 de septiembre será la apertura oficial, pero desde hoy ya podemos contar con un preestreno joven para menores de 35 años de La Cenerentola de Rossini. Las 15 funciones de La Cenerentola están dedicadas a Teresa Berganza. La producción cuenta con la dirección de escena de Stefan Heirheim. Ricardo Fritza vuelve a trabajar con el coro y la orquesta titulares del Teatro Real y hay 2 repartos que se alternarán en la interpretación de los papeles protagonistas y estarán encabezados por las mezzosopranos Karin Deshayes y Aygül Akçmezhina. El Corral de Cervantes vuelve a su programación regular después de su festival de verano. Esta nueva etapa se desarrolla desde hoy hasta el 31 de octubre, con 28 espectáculos distintos y más de 73 representaciones entre funciones teatrales y conciertos. Esta misma tarde podemos ver en el Paseo de la Chopera Cervantes Baila, una obra artística y didáctica, porque muestra y explica las distintas ramas de la danza española a través de los textos de Cervantes. Podemos ver Nevermore a mitad de precio este martes y este jueves por ser su primera semana en el María Guerrero y después tenemos otras funciones ya sin descuento de este montaje a cargo de la compañía gallega Chévere.
El trabajo que nos corresponde hacer a los actores en este proyecto de Nevermore es estar un poco a disposición de la historia que vamos a contar al público. Es una especie de tripulación de un barco donde de repente te puede tocar hacer funcionar unas máquinas o interpretar un personaje.
La catástrofe del Prestige, convertida en una metáfora de esa cultura del petróleo que nos impide ver qué hay más allá del desastre. Y en el Museo del Prado se presenta El hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el barroco andaluz. Manolo Calderón nos hace la crónica de esta muestra.
Esta exposición está dedicada a difundir y propiciar el estudio de una tipología de obras producidas en el siglo XVII por algunos de los principales protagonistas como Bartolomé Esteban Murillo, Antonio del Castillo, Juan Valdés Leal y Alonso Cano. Durante las décadas centrales del siglo XVII se produjeron en Andalucía un tipo de cuadros muy representativos del alto nivel creativo alcanzado por los principales pintores. Se trata de obras organizadas en series, en su mayoría de mediano tamaño y encargadas por personajes particulares para interiores domésticos. En ellas se desarrolla una historia de origen bíblico o hagiográfico, bien sea la biografía más o menos completa de un personaje o las etapas de un episodio biográfico.
Nos queda tiempo para repasar lo más destacado de este informativo con Elia Fernández. Noelia Domingo vuelve a atacar.
Ha sido detenida esta mañana tras apuñalar a 2 mujeres en la localidad del Molar. Una de ellas se encuentra en estado grave. Domingo mató a 3 personas e hirió a otras 7 en la Fundación Jiménez Díaz. Fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico y en 2017 obtuvo el 3er grado, quedando bajo custodia familiar.
Esta chica que no está bien, pues ha subido con el cuchillo, ha entrado y las ha apuñalado sin más.
Estaba con su madre y estaba ya bien la chica, no sé por qué le habrá pasado una cosa de estas.
Es de segundas, que la otra vez mató a 3 personas. Es que no es lógico esto de que la dejaran así, nada más que así.
Pendientes de La Palma.
La colada de lava liberada por el volcán de Cumbre Vieja sigue avanzando hacia la costa en 3 frentes y se calcula que podría llegar al mar a última hora de la tarde. Más de 5.000 personas siguen evacuadas. Muchas lo han perdido todo.
Estoy desesperada porque yo no sé lo que va a pasar con esto.
Con miedo. Mis padres no se quieren ir de la casa.
Se pone a pensar uno en eso. Encima, ¿cómo está la situación? No vive uno tranquilo.
El presidente del gobierno se ha comprometido a trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas. El rey Felipe VI también ha tenido palabras de ánimo para La Palma.
Toda España está hoy con La Palma
Y eso también se está viendo en este ejemplo de unidad que estamos desarrollando todas las administraciones.
Estoy, como saben, en contacto permanente con las autoridades, desde el presidente del Gobierno al presidente de Canarias y del Cabildo de La Palma, y siguiendo con el máximo interés y no falto de preocupación toda la información que nos llega de la isla.
Y ha puntualizado la ministra de Turismo.
Sí, Reyes Maroto en Canal Sur Radio veía en esa erupción un posible reclamo turístico, aunque luego ha matizado esas declaraciones.
Aprovechar esto también como un reclamo para que pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma pues lo puedan hacer en próximas semanas, en los próximos meses.
Lo más urgente, sin duda, es trabajar para que se recupere cuanto antes la normalidad. Así que, bueno, quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas.
Vamos a tener un ojo puesto en La Palma durante todo el día y durante los próximos días. Van a tener ustedes el Madrid Directo de Nieves Herrero muy pendiente, también el enfoque de Félix Madero y nuestros boletines horarios. Este informativo vuelve mañana. Se quedan con Madrid Trabaja.